Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace un momentito hemos hablado con la directora del colegio Juan Luis Vives de Huelva, que es el tercer colegio que cierra en España por el positivo de dos de sus profesores. Está volviéndose al colegio, una vuelta escalonada, una vuelta que no es fácil. La vuelta es escalonada, como siempre, pero esta vez más porque hay algunos retrasos en el calendario. Es una vuelta además con algunas huelgas convocadas. Hoy había, por ejemplo, huelga de profesores en Andalucía que ha tenido poco seguimiento. En los próximos días hay huelga de estudiantes. Es verdad que faltan profesores de refuerzo, faltan recursos, pero también es verdad que no parece el momento más adecuado para un paro, para una huelga en este momento. Ni tampoco es el momento más adecuado para sacar una nueva ley de educación enfocada primordialmente a cuestiones ideológicas, no a cuestiones prácticas. Tenemos un problema serio que son los efectos secundarios de 6 meses sin colegio. Y eso no se puede minusvalorar. Incluso para los alumnos que estaban bien conectados, que tenían ordenador en casa, que eran gente muy dispuesta, pues ha habido una pérdida de conocimientos, de competencias. No ha sido posible, pues hombre, lo que normalmente se hace en una clase, que es personalizar, tener tutorías. Claro, el profesor no puede sacar la mano por la pantalla y coger al niño de una oreja o acercarse a él para explicarle las cosas de forma personalizada. Los que más han sufrido con esto han sido los que iban rezagados, claro, y los que pertenecen a familias con menos ingresos, con menos, con una peor conexión a internet. Para seguir un curso en una pantalla, pues hace falta mucha motivación, mucha disciplina, mucho orden en casa, y eso pues no lo tienen muchas veces los que van por detrás, ¿no? Algunos estudios estiman que solo perder 3 meses de curso supone disminuir el salario en el futuro en torno a un 2%, nos lo contaba ayer Jorge Sanz, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
Cada curso escolar tiene una rentabilidad de entre el 8 y el 10%, dado que se ha perdido entre un tercio y un cuarto, el salario sería de en torno al 2,5% inferior al que se hubiera producido en caso de que no hubiera habido el cierre.
2,5 menos de salario para los que han perdido conocimientos y no los van a recuperar. Esos efectos de perder conocimiento se prolongan mucho en el tiempo. En España es especialmente dañino esto porque tenemos un problema serio en España, que es la tasa de abandono temprano de la educación. O sea, la pérdida de las clases se va a notar especialmente los chicos que han hecho los últimos años de la ESO. Nosotros tenemos una tasa de abandono temprano que nos convierte en el país en la que los chicos acaban la ESO de aquella manera, trancas y barrancas muchos de ellos, y luego ya no siguen estudiando. Y eso es un problema, porque necesitamos a jóvenes que estudien más, por ellos, por su bienestar y por la marcha del país. Por eso hay que centrarse en los alumnos que están terminando los estudios de la ESO, en tercero o en cuarto de la ESO, o los que están haciendo FP básica. Sería conveniente poner en marcha pues programas de refuerzo como los que se han planteado en otros países. Son pequeños grupos de hasta 5 alumnos y se quedan pues media horita más después de las clases y se les puede ayudar a recuperar lo que han perdido durante el tiempo de la pandemia.
Tutorías en pequeños grupos, en grupos de 5 alumnos, y que los alumnos rezagados se puedan poner de nuevo al mismo nivel que hubieran tenido ellos mismos si no hubiera habido el cierre de los centros educativos.
Otra cosa que quizá haya que revisar es los currículum que tenemos. Tenemos unos programas en las asignaturas larguísimos, o sea, desde El hombre en las cavernas hasta El último gobierno de Japón, por ejemplo, en historia. O sea, un currículum muy largo que se estudia con poca profundidad. Quizá habría que pensar en currículum más cortos, currícula, porque en latín es el neutro, el plural neutro es currícula. Bueno, pues habría que hacer currícula más cortitos, pero que permitieran profundizar más, porque así aprenden más los chicos. Bien, todas estas cuestiones que son esenciales son cuestiones de las que tendríamos que estar discutiendo, debatiendo. ¿Cómo hacemos para que los chicos recuperen clases? ¿Cómo hacemos para que los programas sean más adecuados? Podríamos aprovechar el momento para hacer todo el trabajo que nos ha hecho sobre nuestro sistema educativo. Nada. Aquí estamos enredados, como siempre, en la trinchera ideológica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno planea convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y reflexionará sobre el futuro de la Cruz. El anteproyecto de ley de memoria aprobado por el Consejo de Ministros contempla la extinción automática de la Fundación de los Benedictinos. Ricardo Rodríguez.
Sí, la nueva ley de memoria tiene por delante un largo proceso de tramitación parlamentaria, pero su alcance incluye suprimir la Fundación de los Benedictinos del Valle de los Caídos tras la decisión del Gobierno de dar un nuevo significado al lugar como un cementerio civil. Así lo ha anunciado Carmen Calvo, que también ha dejado en el aire el futuro de la Cruz.
Es incompatible la presencia allí de la Fundación de los Benedictinos en la parte en la que están.
El derribo o no de la emblemática cruz está sometido a reflexión, según fuentes del Ejecutivo, que esperan la entrada en vigor de la ley en la primera mitad del próximo año. Entre otros extremos, se incluirá en los currícula educativos de secundaria y bachillerato materias para que los alumnos estudien el desde ahora mismo ya llamado pasado democrático.
Y ya conocemos las instrucciones dadas por la Fiscalía General para agilizar los desalojos de los ocupas en los casos de allanamiento y usurpación. Un documento que ya anunció la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en su discurso de apertura del año judicial y que nos detalla Patricia Rossetti.
Una instrucción encaminada al desalojo inmediato de los ocupas y a devolver la vivienda al propietario en los casos en los que se aprecien sólidos indicios de allanamiento o usurpación. El allanamiento se produce respecto a la vivienda habitual o segunda residencia, mientras que la usurpación se refiere a viviendas o inmuebles vacíos o deshabitados. El escrito firmado por Dolores Delgado destaca que tienen que tenerse en cuenta las particularidades de cada caso y destaca no solo los perjuicios de las víctimas, sino también los de los vecinos. Se trata de evitar que el delito se prolongue en el tiempo.
Y te cuento que Teddy Bautista ha declarado hoy en el juicio que se sigue contra él y otros 10 acusados por una supuesta trama que desvió fondos de la Sociedad General de Autores a través de una sociedad digital. El que fuera presidente de la SGAE ha asegurado que los órganos de dirección ratificaron todos los movimientos que se hicieron en relación con las empresas de Rodríguez Neri. Sefi García.
Todas las decisiones que se tomaron sobre la sociedad digital comandada por Rodríguez Neri fueron avaladas por los órganos de gobierno de la SGAE. Así lo ha asegurado Teddy Bautista en su testimonio durante la segunda jornada del juicio por el caso Saga.
Me está dando la impresión, señor fiscal, de que parece que yo manejo las fichas de un tablero y les hago jugar un papel. Sí. Pues no es así, señor fiscal.
Bien. Teddy Bautista ha afirmado que no fue él, sino el jefe de operaciones de la SGAE, el que contrató a Rodríguez Neri, supuesto cabecilla de la trama, para digitalizar los fondos de la entidad. Mañana continuará respondiendo a las preguntas del fiscal.
Y en los deportes está en marcha la 16ª etapa del Tour de Francia. Daniel Asenjo.
Una jornada que está afrontando su recta final. Vamos a ver cómo marcha la carrera, Alberto Arauz.
Restan ahora mismo 21 kilómetros y 200 metros para el final de la etapa. Están en cabeza de carrera el ecuatoriano Richard Carapaz y el alemán Lennart Kamna, que tienen unos metros de ventaja sobre Julian Alaphilippe. Y muy lejos, a 13.23, está el grupo del maillot amarillo, donde parece que hoy no va a haber movimiento entre los favoritos.
La actualidad en el fútbol pasa por el mercado. En el Real Madrid, pendientes de la posible salida de Gareth Bale. El club le va a poner todo tipo de facilidades, pero todavía no hay ninguna oferta por el jugador gales. Por cierto, en lo deportivo, los blancos han ganado hoy al Getafe 6-0 con 4 goles de Benzema en su único amistoso de pretemporada. En el Barça, también otra salida, la de Arturo Vidal. El anuncio de su marcha al Inter es inminente. De hecho, el chileno tiene un avión preparado para viajar a Milán. En cuanto a las posibles llegadas, informa Elena Condis que por ahora no hay acuerdo por Memphis Depay. Y cerramos con tenis, porque está en marcha el Masters de Roma. Hoy victoria de Pedro Martínez, derrota de Davidovich a las 8, turno para Muguruza.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes en Madrid. Tenemos cielo nuboso en esta tarde de martes y sensación de bochorno. 28 grados hasta ahora en el centro. Para mañana, máximas de 30 grados y posibilidad de lluvias ya por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Vallecas genera 2 kilómetros de retenciones, sentido A4. Todo despejado en el resto de entradas y salidas de la capital. La policía local de Alcobendas ha detenido a una persona implicada en el atropello mortal la pasada madrugada de un joven en un descampado de La Moraleja. El suceso accidental, según fuentes policiales, el arrestado olvidó poner el freno de mano a su coche cuando estaba haciendo botellón en un descampado en la zona llamada Hoyo 10, donde también se encontraba el joven fallecido. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, la verdad es que él no es polémico, no es que se meta en líos con mucha facilidad. Es serio, a pesar de que siempre sepa cómo hacernos reír. Y le encanta la música, aunque sus gustos sean más que dudosos. Y otra cosa, que oído mucho no tiene, eso es así, lo conocemos todos. Bueno, así que déjame que te presente ya a este mar de contradicciones, esta compota de personalidades. Aquí está ya el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Ahí está. Buenas tardes, Pilar. Bueno, la
buenas
música
tardes,
no me...
Juan.
Yo he hecho muy bien el silencio, pero es verdad que ahí Alaska estaba
pero
un poquito...
Pero si tú notas que la música no te acompaña, no puedes hacer el silencio. ¿Cuántas veces vamos a tener esta charla?
Pero Pilar, es que yo no oigo la música porque te estoy escuchando a ti. Claro, es que yo no puedo estar a todo.
No, un momento. No, la música se oye por debajo. O sea,
sí, pero nunca he sabido hacer eso.
Ah, bueno, pues
eso no
nunca,
puedo
es,
yo.
Nunca es tarde para aprender algo nuevo.
Bueno, venga, algún día lo conseguiré, pero hoy no ha sido. Pero es que además, según te oía, me estaba entrando hambre. Porque te he puesto a hablar
qué?
De comida.
Ah, por la compota.
Te he puesto a hablar de comida, compota, efectivamente. Y he dicho, pues es hora de merendar, aunque haya comido hace nada. Te lo agradezco que me hayas llamado compota. Menos mal que no me has llamado menú del día. Que hubiera
por
sido
ejemplo.
Como... Claro, hubiera sido como quitarme un poco de categoría. Te lo agradezco.
Y eso
hoy...
a ti no te gusta, ¿eh? La categoría ante todo.
Bueno, tampoco me vuelve loco, ¿eh? O sea, soy lo que soy. Ahí estoy. Que cada uno juzgue. Quiero comenzar por una noticia que me da la razón. Esto no es que me guste mucho sacar pecho, pero bueno. Ahora la OMS, Organización Mundial de la Salud, para los que estén despistados, nos aconseja que nada de chocar el codo para saludarnos. Mejor una reverencia a lo oriental o saludarnos con la mano en el pecho, como si nos hubiera pintado el Greco.
Exactamente, mira.
Eso es. Yo ya me
buena
había
analogía.
Quejado. Sí, yo ya me había quejado que a mí lo del codo me parecía muy tonto. ¿Qué necesidad hay de tocarse? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Exacto.
Inciso, me molesta muchísimo, ahora la gente no te toca, gracias a Dios, pero me molesta mucho cuando te pasan la mano plana por la espalda, pero como
¿sí?
si fueras un perro, tú que eres muy de perros, como si fuera el lomo, que te pasan así como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Falta decir, buen chico, ¿quieres una croqueta? Eso me pone muy nervioso. No me gusta nada. Lo dejo ahí, por si alguien...
Es que eres muy raro, Juan.
Es que no me gusta, no es un
no
saludo para personas. Ahí,
¿Qué pocas cosas te gustan en la vida, ¿no?
No, me gustan muchísimas, pero son más divertidas las que no me gustan. Tampoco me gustan las alternativas que nos aporta la OMS, ni lo de la reverencia ¿ves? Al oriental, que no tengo por qué, ni saludarnos con la mano en el pecho. Propongo rescatar el saludo indio norteamericano. Yo te veo a ti, levanto la mano y digo, how. How.
Sí, hombre, claro, how.
¿Por qué no? How. Bueno. How es directo. Los indios
pues para
tocaban,
eso dices
no.
Hola y levantas un poco la mano y ya está.
Bueno,
¿no?
Pues ya está. Pero bueno, si a la gente
pero
parece
bueno,
que no
que
le vale
hace,
hola, pues
te
how.
Te hace ilusión decir how.
Pues yo voy a decir how. Es directo, sencillo, lo entiende todo el mundo, lo que hace falta. ¿Por qué digo how? Porque además lo étnico está de moda.
Ajá, eso sí.
Vaya revuelo que se ha armado por culpa del estudio que ha publicado el New York Times.
Bueno.
Un estudio sobre el poder de la raza blanca en Estados Unidos. A lo mejor no era el momento de publicar esto, porque allí las cosas están un poco revueltas. Y tampoco hacía falta demostrarlo, si ya se ve. Y encima el New York Times, en un apartado, dice en este estudio que españoles y portugueses no somos blancos del todo. Vale, ¿ves? Ya está. Esto se ha formado un revuelo, hay algunas personas con un cabreo, no lo entiendo, es un problema de incultura. Los árabes estuvieron en la península durante casi 8 siglos. Hombre, algo más nos dejarían, aparte del regadío, la enumeración, la medicina forense, el cálculo algebraico, si es que es de cajón, si es que se nos ve. Tú te miras al espejo, Pilar, cuando has estado de vacaciones en verano y dices, tengo una pinta de eslava, pues no, somos morenos, ya está.
Pues, ¿para qué liarla tanto, no?
¿Para qué liarla tanto? Y además, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es absurdo. Además, en Estados Unidos, sus dos últimos presidentes tampoco han sido blancos. Obama es negro y Donald Trump naranja.
Ah, perdona, creía que era un concurso de obviedades.
La verdad es que tienes razón en eso. Si tú miras a Donald Trump y dices, ¿a qué color te recuerda?
¿Tú de dónde eres? Pues a mí de California, dice, como las naranjas.
Sí, me recuerda al color naranja, ¿no? Entre el
sí,
pelo,
sí, total, total.
Ese bronceado naranja, ¿no? Porque es que es una cosa muy excepcional.
Mira, siempre que veo a Donald Trump me parece pintado por un niño, porque cuando un niño pinta a una persona, la cara se la pinta de un color naranja fuerte. Pues Donald Trump está pintado por un niño. Bueno, vamos a hablar de otro tema delicado. Los regalos.
Hombre, uno de tus temas favoritos.
Sí, hombre, sí. Cuando lo recibo. Tú, a la hora de regalar, Pilar, ¿eres de las que se complica la vida buscando el regalo perfecto para esa persona? ¿O eres más de las de, ay, perdona, es que voy a mil, no he tenido tiempo de comprarte nada?
Soy más de esta segunda
modalidad. Eres de esta segunda, ¿no?
O sea, intento ser de la primera, pero
no,
al final siempre me pilla el toro y efectivamente...
Como a la niña que se queja de los deberes.
No me da la vida,
no
me da la vida.
No me da la vida. Bueno, es que es un asunto peliagudo este de los regalos, porque si no andas continuo, puedes arruinar la vida de la otra persona.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Estás exagerando. Estás exagerando.
No solo sé lo que digo, sino que además tengo pruebas.
Bueno, pues venga.
Es el caso de un sueco, Stellan Johansson. Su hermano le regaló por Navidades 10 kilos de kiwis.
¿En serio, Jorge?
Totalmente en serio. 10 kilos de kiwis. A ver, como regalo vamos a admitir que es un poco raro. Habrá quien diga, bueno, no, es original.
Es que a lo mejor él tenía un huerto y dijo, ¿qué hago con tanto kiwi? Pues kiwi. Nada, se lo regalo a mi hermano y ya está.
Pues es su regalo de Navidad. Bien, bueno, que pues, a ti te parece bien, claro, porque no te los han regalado a ti, es eso.
No sé, sí, yo no he dicho que me parezca bien.
Claro, o habrá alguna oyente que diga, pues bueno, pues no está mal, es un regalo original. Bueno, pues imagina que es tu cumpleaños hoy y tu marido te regala 10 kilos de plátanos. ¿Cómo reaccionarías?
¡Matad al monstruo!
Pues eso. ¿Por qué? A mí me gusta mucho llegar al origen de los problemas. ¿Por qué regalas 10 kilos de kiwis a otra persona? Confieso que lo del huerto no se me había ocurrido. Uno, porque la otra persona te importa un bledo, o porque te sobraban y has dicho, pues mira, se los suelto antes de que se me pasen. Esto puede ser.
Que compré fruta por internet y en vez de poner un kilo puse 10, por ejemplo, y me sobran.
Y se lo regalas a tu hermano.
Esto puede pasar.
Claro, y se lo regalas a tu hermano por Navidad. O sea, que tu hermano te importa un bledo.
Eso es verdad.
Claro. Cabe otra explicación.
O sea, si tú eres capaz de regalar esto, es que la persona a la que se la regalas no te importa.
Hombre, yo creo que esta persona ni en el más loco de sus sueños pensaba que le iban a regalar 10 kilos de kiwis. De kiwis. De kiwis
no
por
quieres
Navidad.
Ni oír hablar de los kiwis, por lo que veo.
No. Bueno. Hay una explicación, aparte de la tuya del huerto, que es muy buena, es esta otra, no es tan buena. Que le haya regalado tanto kiwi porque esa persona tuviera un estreñimiento de elefante.
Es que esta explicación te la había dejado a ti.
Sabemos que el kiwi es bueno para eso.
Eso, sí.
Y
sí,
alguien
sí.
Pensará, ¿y por qué has elegido un elefante? Pues tú fíjate lo que deja una vaca, imagínate un elefante. Bueno, tener un hermano que regala tonterías es una molestia, sí, pero de ahí a que te arruine la vida, pues va un mundo. Correcto. Sigamos el rastro de los 10 kilos de kiwis. Stellan Johansson tiene un restaurante. En enero, antes de que se desatara la pandemia, decidió aprovechar los kiwis de su hermano. Le dijo, ¿qué hago yo con todo esto? Bueno, tiene un restaurante. ¿Qué hizo? Sí. ¿Preparó un postre delicioso? Pues no. Inventó, la pizza con kiwi.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Pero
no lo sabes
bueno.
Tú bien. No
o sea,
lo sabes
le
tú
dio
bien.
Salida a los kilos de kiwi.
Bueno, sí, efectivamente, como si se pone a jugar a los bolos con ellos, porque esta salida no me vale mucho. Pero hemos compartido la foto en arroba la tarde cope de esa pizza con kiwi antes de entrar al horno. La pizza tiene una pinta horrorosa, todo hay
horrorosa.
Que decirlo.
En eso te doy la razón.
El kiwi no se pone después, no. Que el kiwi también va al horno.
Claro, es que a ver si es por lo menos un poco tostadito. Claro, como si tú... Claro, porque digo, yo me lo imagino ya tostado, saliendo del horno y todavía, ¿eh? Pero que es que así, vamos, total, ni de broma me la como yo.
Bueno, pues el cocinero sueco estaba orgulloso de su invento, así que subió la foto a las redes sociales como una genialidad que debía compartir con el mundo. Y claro, desató un terremoto
terrible, apocalíptico.
Ríete tú del debate de la pizza con piña, que por cierto, ¿a ti te importa que tenga piña la pizza?
A mí sí, no. me importa.
¿A ti importa?
A mí no me gusta nada la piña en la pizza. Casi no me gusta la piña, imagínate en la pizza además. Nada.
Bueno, si no te gusta, a mí me gusta la pizza con piña, con lo que sea. Bueno, pues ríete tú de ese debate o de la atrocidad que cometió el chef Jamie Oliver, famoso en el mundo entero, echando chorizo a esa cosa que él llamaba paella.
Recordamos, bueno, lo de la polémica, sí.
Una, total. Bueno, pues lo de la pizza con kiwi, claro, no se ha llegado porque esto es Suecia, pero se descontroló desde el primer momento, pero mucho. A Stellan Johansson le cayó la del pulpo. Incluso denunció que hubo italianos que le amenazaron de muerte por haber ultrajado el concepto de pizza.
Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso.
Sí que se toman a pecho esto de la gastronomía,
sí,
algunos.
Sí, bueno, lo suyo. De hecho, le acusan de atentar contra el legado cultural italiano.
Toma,
y han calificado la pizza con kiwi como abominación del demonio. Bueno, hay que decir que la pizza, tú vas a un restaurante italiano y hay 40 pizzas distintas. O sea, que es echarle cosas encima de la masa. O sea, que tampoco este hombre ha cometido un crimen. Pero donde Stellan Johansson ha tenido auténticos problemas ha sido en casa. Sido en casa porque
o sea, en
su
casa,
mujer,
en su casa.
Sí, en su casa, porque ¿sí? Su mujer, bastante más sensata que él, se opuso desde el primer momento a la pizza con kiwi. En concreto, le dijo, es una estupidez.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo sí que sí!
Stellan, tenías que haber hecho caso a tu mujer, porque ella, sensata, tenía claro que...
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Pues sí. Pero Stellan es cabezota.
Y pero dijo, ¿hasta dónde está llegando esto de la pizza con kiwi? Que me estoy asustando ya, ¿eh?
Pues él, no, pues Stellan es un cabezota y dijo, no, yo hago la pizza con kiwi.
Porque yo no valgo.
Claro que sí. Pues follón. Follón porque cuando las redes sociales comenzaron a echar humo y a machacar a este hombre, su mujer se enfadó todavía más. No hay prueba documental de esto que voy a contar ahora, pero seguro que le dijo, ¿lo ves? Te lo dije, que era una tontería. En fin, el caso es que la presión, además agravada por el confinamiento, que estaban todo el día juntos, se volvió insoportable y la mujer ha abandonado a su marido.
¿Qué me dices?
Pues lo que oyes.
Por
la mujer ha abandonado
con
a su
kiwi.
Marido. Bueno, sí, tampoco sabemos. Él echa la culpa a esto, pero a lo mejor llevaban 7 meses
Hombre,
sin hablar y esto no le había
dado. Sí, pero que fue el detonante, vamos.
Fue el detonante. Efectivamente, el cocinero culpa a la pizza con kiwi del fin de su matrimonio y también, de forma indirecta, a su hermano. Por regalarle los 10 kilos de fruta.
No me parece que este chico sea muy liso.
Stellan Johansson, algo de culpa tendrás tú, ¿no? Porque con los kiwis podías haber hecho Macedonia y no pasaba nada. Pero en fin, quiso hacer pizza.
¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que no te regalen kiwis, que elige muy bien lo que regalas, que puede estar en juego un matrimonio.
La moraleja es
tremendo.
Elige muy bien lo que regalas y con la comida no se juega. No
pues
hagas experimentos,
razón.
Que ya está todo muy bueno.
No, y lo de la pizza con kiwi, vamos, yo no la probaría.
La foto,
no sé
la foto es horrorosa.
¡Qué asco! Bueno, vamos con una cuestión importante que tenemos que irnos a línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Coches que aparcan solos, yo creo que ya podemos encontrar unos cuantos, ¿verdad? Pero un seguro de coche que siempre te ayude... De esos solo hay uno y es Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, así de claro, 917-700-700, 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
What y'all trying to do?
Oye, Juan, como escritor de novela negra que lo eres, no sé si eres muy seguidor de Agatha Christie.
No es de mis favoritas, pero vamos, nunca, no vamos a quitarle
nunca,
mérito.
Nunca acierto contigo, es que no doy una.
Agatha Christie me parece tramposa, pero bueno, da igual.
Ah, ¿te parece tramposa?
Sí, que aparezca un personaje a tres páginas del final del que no has oído hablar nunca y que además te da la clave, no me gusta.
Ah, mira.
Me parece tramposo.
Bueno, vale. Pero, bueno, el caso es que se cumplen 130 años del nacimiento de Agatha Christie, la reina del suspense y el misterio. Y estamos hablando con los oyentes de esas otras cosas misteriosas, sobre todo las que desaparecen en casa normalmente, ¿no? O en el trabajo a veces. Dice, pero estaba aquí, lo tenía aquí encima de la mesa. Oye, que desaparece y que no lo vuelves a encontrar. O que no lo encuentras hasta que no pasa una semana, dos, tres años incluso. Rosa Rosado, los oyentes nos cuentan
pues
las
sí,
historias
resulta...
de... las desapariciones misteriosas.
Y resulta que los objetos que más perdemos son los bolígrafos, son las gafas, el móvil, las llaves y, cómo no, los calcetines.
Buenas tardes, gente, gente. Pues un enigma que yo creo que es a nivel mundial, que nadie puede descifrar, es el tema de los calcetines. Todo el mundo tiene en su casa, o yo por lo menos lo tengo, un cajón lleno de calcetines, solamente uno, la pareja no está. ¿Dónde está esa pareja? Pues no se sabe, igual ve la puerta abierta como está entendido y se va. Y eso es a nivel mundial, eso lo puedo corroborar todo el mundo. Venga, un abrazo.
Hola, un abrazo, adiós. A nivel mundial no lo sé, ¿no? Porque, pero es verdad que es una cosa que nos pasa a todos. Pues, ¿y a dónde van esos calcetines? Es uno de los grandes misterios de,
es un misterio,
de la humanidad.
Pero tiene una solución muy fácil.
¿Qué es?
Te compras todos los calcetines iguales. Entonces, como no hay derecho izquierdo, pues da lo mismo. Al final acabarás con la mitad, pero...
Sí, pero eso no es solución, Juan, porque es que no puedes tener dos calcetines iguales.
¿Por qué? Si no se
ve. Porque tienes que tener variedad.
Bueno, pero aunque los tuvieras iguales, al final cada vez tendrías menos, es decir, desaparecer.
Sí, acabarías con la mitad, efectivamente.
Siguen desapareciendo,
pero bueno,
igualmente.
Yo,
¿o cómo
yo creo que hay que asumir una tasa de decir, de reposición del calcetín. O sea, hay que admitir, que el calcetín, como decís, tiene vida propia, porque tiene vida propia. O sea, yo, bueno, alguien que me presenten a alguien que al acabar un año consigue tener el 100% de los calcetines emparejados. Yo,
no existe eso.
No existe. Entonces no hay que saber que, bueno, hay un 10, un 15%. Siento que hay que reponer porque pierde la pareja.
Qué rabia da, ¿eh? Uf.
Tengo una pregunta,
sí, hay
para
cosas,
Fernando.
Hay cosas que se pueden cambiar y otras que hay que aceptar. El problema de los calcetines hay que aceptar. No, durante mucho tiempo me he peleado con este asunto y ya lo he aceptado. Pues hay una tasa de reposición del 20% que vete a saber. Pues por ejemplo, los viajes son muy malos para esto. Los viajes, si viajas mucho, vas dejando tu recuerdo en forma de
por
calcetín.
El camino.
Por el camino, sí, sí.
Y
sí,
cargador
sí.
De móvil, las dos cosas.
Bueno, esa es otra, sí, es así.
También tiene vida propia, sí.
Sí, y también se puede dar el caso de que haya un pequeño duende en la casa y haga desaparecer cosas como le ha pasado pues a este otro oyente.
Hace menos de 10 años sufrimos la desaparición en casa de pequeños objetos. Especialmente alarmante fueron los chupetes de mi hija, que en aquel momento tenía un año y medio. Esto generaba tensiones en la pareja. ¿Dónde has puesto el chupete de la niña? Por fin, el caso se resolvió, el misterio se dilucidó cuando vimos en cierta ocasión a la niña cómo se acercaba al subwoofer del equipo de sonido. Bateando, se quitó el chupete y lo metió por el agujero del altavoz.
¡Qué
de la caja,
bueno!
Sacamos tres chupetes, un calcetín y alguna cosa más.
¡Ahí bueno, están los calcetines!
No, bueno, es que un enanito de estos es un sujeto muy peligroso para según qué cosas, ¿eh?
Sí.
Esta niña se tiraba los chupetes por a los altavoces, pero yo conozco algunos que prefieren los objetos pequeños, por ejemplo, metérselos en la nariz, por ejemplo.
¿Dónde está? Tiene más peligro.
¿Dónde está? No sé qué. Y aquí que huele muy raro, ¿no? ¿Qué tal? Igual. Y es que está la nariz de... Sí.
Y acabas en urgencias ya con un objeto pequeño en la nariz, que es el problema.
Perdonadme, acaban de mandar un WhatsApp diciéndome hay una marca que vende los calcetines de 3 en 3.
¡Anda! ¡Qué bueno!
Contando con que vas a perder uno, sí.
Ya, pero tú, por ejemplo, ¿qué haces? Claro, pero tú...
¿Qué haces con el tercero?
¡Ay, qué bueno!
No, ¿y cómo haces el nudo del calcetín con 3 calcetines?
Pues los tres ahí amarrados.
No, pues ya lo tienes desparejado.
Más grande.
Coge todo, ¿no? Entonces, dejas el otro esperando. Mala solución.
No te parece.
Porque
bueno.
El otro... O sea, eso es un desparejamiento fundacional desde el principio. El tercero ya siempre está solo.
Es una pareja de tres que no funciona. Eso, ¿no?
Sí, un trío de calcetines. tienen mal asunto, mal asunto.
Bueno, desapariciones misteriosas de bolígrafos, gafas, teléfonos móviles, llaves y calcetines y otros objetos. De eso hablamos hoy contigo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estos días se ha hablado en España bastante de enfermos incurables y enfermos incuidables. Por eso me ha llamado la atención el libro de Ana Llobet, Quiero resucitar, cuenta la historia, Ana, en este libro, la historia de su padre, un hombre que sufre la enfermedad de Alzheimer, un enfermo incurable al que, bueno, esta familia, porque no es solo Ana, cuida con cariño. No solo cuida, porque en este libro hay una indagación personal de lo que significa cuidar. Hay un diálogo continuo entre Ana y este padre que va perdiendo su memoria. Ana Llovedo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Gracias a vosotros.
Ana, hay una cosa, te digo la verdad, que me ha llamado especialmente la atención en tu libro y con la que me he sentido muy reconocido. Cuando dices, mira, ya está bien, te enfrentabas a la enfermedad de tu padre, y dices, ya está bien de historias de superación, de cierta narrativa que habla de la batalla contra la enfermedad, la batalla contra la dolencia, tú ahí no te reconoces. ¿Por qué, Ana?
A mí me parece que efectivamente últimamente hay como una especie de moral de la lucha que nos están invadiendo con tú puedes superar el cáncer, lucha, y realmente a mí me parece muy bien, hay que tener una actitud positiva ante las adversidades de la vida, porque eso nos va a ayudar a pasar por el tránsito de un sufrimiento como el que vives junto a un enfermo, o como un enfermo de Alzheimer, o cuando sufres tú una enfermedad tan dura pues como un cáncer o una enfermedad degenerativa. Pero teniendo eso en cuenta, respetando mucho que efectivamente hay que mantener el espíritu vivo, sí, y fuerte, ¿no? Pero tenemos derecho también a derrumbarnos y a reconocer que es durísimo, que sufrimos mucho, que es terrible por lo que estamos pasando, y que es importante acoger el sufrimiento por el que estamos atravesando, ¿no? Y para darle la oportunidad de transformarlo. Pero primero tenemos que reconocer que estamos sufriendo, primero tenemos que reconocer que nos duele ver hacia nuestro familiar, ¿no? Y después podemos, a partir de ahí, transformarnos y encontrar la enseñanza que eso tenga que darnos.
Sí, o sea, llamar a las cosas por su nombre, es decir, hay batallas que no se ganan, con esto no puedo, esta situación me supera, ¿no? O sea, reconocer las cosas tal como son.
Efectivamente, es decir, yo no creo en las sonrisas impostadas, creo que hay que mirarse dentro y hay que analizar la situación en la que estás, reconocerla y después, con el tiempo, podrá venir el mirarse en el espejo y el reconocer que la has superado o que quedaron muchas cosas en el camino, pero que algo dentro de ti cambió, se transformó y se transformó a mejor, quizás dando cabida al amor, a una mayor madurez, a una mayor capacidad de cuidar, de atender, etcétera.
Hay una cosa interesante en tu libro, está lleno de ternura, de cuidados hacia tu padre, pero también de sinceridad de lo que supone ocuparse una persona que está en esa condición. A mí me ha resultado especialmente provocativo el cómo tú ibas estableciendo un diálogo con tu padre, con lo que tú llamas las despalabras. Explícanos qué son las despalabras.
Pues mira, las despalabras es ese momento en la enfermedad del Alzheimer en que el enfermo intenta hablar y ya ha perdido la capacidad de unir cerebro con lengua, con cuerdas vocales, empieza a hablar y empieza su lenguaje se empieza a descomponer. Empieza a ser algo ininteligible la mayoría de las veces. Y entonces, bueno, pues podemos quedarnos con... Ay, no le entiendo, está dejando de ser él, total, habla, tiene un lenguaje absurdo que no entiendo y me quedo ahí, o puedes intentar escucharle, ¿no? Yo creo que el libro es un ejercicio de escucha, de escuchar la situación primero, ¿no?, por la que se pasa como familia frente a una situación así, y después escucharle a él. No he solido ver cómo se habla del enfermo de Alzheimer como un sujeto activo. Se suele hablar de él como alguien al que le ocurren cosas, que va perdiendo habilidades, que va perdiendo la memoria, que va perdiendo la capacidad de hablar, pero no se habla de él como alguien activo que te puede narrar, aunque sea en ese lenguaje que está en descomposición y que muchas veces es ininteligible, cómo te puede narrar de su sufrimiento interior, de sus anhelos, de cómo quiere curarse y sabe que no puede, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces son palabras, como te comento, ininteligibles, otras frases absurdas que son como casi que como reminiscencias bíblicas, ¿no? Como el este quiero resucitar que dice un día mi padre, ¿no?
Y que
hay que saber entender, poner en contexto para darte cuenta de lo que te está queriendo decir, ¿no? Entonces, bueno, en ese ejercicio de escucha y que yo voy apuntando esas palabras con la idea de darle voz al Alzheimer, sí que es cierto que una vez que me pongo a escribir, encuentro un reflejo de mi propia persona, encuentro mi propia historia con mi padre.
Claro, esa es la parte interesante, es decir, tú ante esas expresiones haces una revisión, vuelves a mirar tu propia vida, hay un diálogo real entre tu padre, enfermo de Alzheimer, y tú, que repasas, reconsideras, te miras a ti misma a partir de lo que estás escuchando.
Efectivamente, porque además, como cuento en el libro, yo de pequeña tuve una relación un tanto distante emocionalmente con mi padre. Siempre me sentí como un poco apartada del resto de mis hermanos, bueno, como si no mereciera su cariño, ¿no? Estas cosas que nos pasan a veces.
Sí.
Y realmente, bueno, a lo largo de los años, por distintos procesos de crecimiento, de indagación personal, de despertar espiritual también, pues bueno, voy encontrando mi lugar junto a él, ¿no? Pero sí que es verdad que la enfermedad supone una oportunidad porque paso muchísimas horas a su lado, cuidándolo en el turno que me tocaba, ¿no? Junto con mis hermanos que hacían otras tardes, otros días, o mi propia madre, u otras noches. Y sí que es verdad que en esos momentos que muchas veces eran tediosos, desesperantes y aburridos también, ¿por qué decirlo? Pues de repente, pues surgían palabras, surgían diálogos que podríamos catalogar en como absurdos, como ininteligibles. Como
aparentemente, ¿no?
Vete no, a saber. Aparentemente, claro, pero que después te das cuenta, ¿no? Me daba cuenta en el momento y a posteriori en el ejercicio de la escritura de toda la carga que llevaban y de toda la oportunidad de comunicación que habían que en esas palabras, ¿no? Entonces,
yo hay una cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que es cuando está buscando a tu madre, de pronto la llama, ¿dónde está María de las Madres, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí,
una expresión muy bonita, ¿no?
Es muy bonita, efectivamente. Esto fue muy al principio, cuando todavía su lenguaje era, bueno, pues prácticamente normal, muy al principio del diagnóstico, que en cualquier caso siempre es un diagnóstico tardío, porque cuando te quieres dar cuenta de que esta persona tiene Alzheimer ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Pero sí, mi madre era, bueno, su principal cuidadora, una pareja muy unida, un matrimonio cumplieron 50 años casados, 9 de novios, en fin, el caso es que ellos se querían mucho y él, pues, a ella la identificó inmediatamente como la cuidadora principal. Y cada vez que mi madre se ausentaba, porque le decíamos, mamá, sal un poco, vete con tus amigas, tal, vete a la cafetería con tu vecina, tal, pues mi madre dejaba de estar en casa y mi padre era, ¿dónde está María de las Madres? ¿Dónde está María de las Madres? Y a mí me daba como muchísima ternura, no, nunca la había llamado
bueno,
así.
Bueno, es que es muy tierno.
Muchísima ternura, sí, porque es como identificarla como la supermadre, ¿no? Como esta mujer que es mi esposa se ha convertido también en mi madre, es la supermadre, es María de las Madres.
Tú hay una cosa que dices muy interesante, que es el enfermo de Alzheimer puede no saber quién eres tú en un momento determinado, pero tiene una vida emocional y sabe quién le quiere bien, quién le trata con ternura, distingue perfectamente.
Por supuesto, totalmente, totalmente. Sabe cómo le haces sentir, quizás no sepa quién eres, pero sabe lo que siente, lo que tú le haces sentir. Entonces, si tú estás impaciente, de mal humor, deseando que pase el tiempo que estás con él, él lo va a notar. Si le coges de la mano y simplemente él te dice cosas ininteligibles o masculla cosas que no comprendes, pero asientes, le acaricias la mano, le das un abrazo, eso él lo entiende completamente, ellos se alegran, sufren, viven, sienten completamente. Ese es otro de los mensajes importantes del libro.
A mí me parece conmovedor lo que contabas antes, ¿no? Que en un momento determinado, cuando ya está perdiendo el habla, él dice, yo quiero resucitar, ¿eh? O sea, una ansia de vida seguramente expresada con esas palabras, ¿no? Yo quiero más vida,
brutal.
Yo quiero una vida.
Brutal, sí.
Ana Llobet, gracias por estar con nosotros, gracias por haber escrito este Quiero resucitar. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer, Fernando, gracias.
La familia de Víctor Lainez, de 55 años, muerto de la brutal paliza que le propinó Rodrigo Lanza, de 36, en un bar de copas del casco antiguo de Zaragoza, lleva desde diciembre de 2017 esperando que se haga justicia. Estos días se celebra el segundo juicio por este caso, después de que el primero fuera anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por falta de motivación del veredicto del jurado popular, que consideró que los hechos solo eran constitutivos de un delito de lesiones en concurso con un homicidio imprudente. A Rodrigo Lanza se le impuso una pena en aquel momento de 5 años y el escándalo fue de tal magnitud que el Tribunal Superior, en la resolución de los recursos que se presentaron, decidió que aquella decisión judicial era un auténtico disparate, así tal cual, disparate. No porque la calificación en sí fuera o no correcta, sino porque los argumentos en los que se basaba eran absurdos. Bueno, desde la semana pasada se celebra el nuevo juicio por este caso, también conocido popularmente como el crimen de los tirantes. Y la verdad es que, como en el caso del primer juicio, no ha defraudado. Nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz han seguido todos los detalles de esta vista oral. Hola, Cruz. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, Pablo, la verdad es que yo no sé qué pasa con este caso, pero la verdad es que se siguen produciendo, lo que podríamos decir, cosas extrañísimas. La última, que ha sido expulsado uno de los miembros del jurado popular. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues mira, esto es como tú dices, es algo insólito. El origen de todo esto es la semana pasada. En la segunda sesión de la vista oral, uno de los jurados, el número 2 en concreto, interrumpió durante 5 veces el desarrollo de la sesión con comentarios pues del tipo: jo, pues vaya un favor le estás haciendo a tu cliente, o bueno, ¿cómo puedes decir no sé qué si esto son, si le ha dado patadas en la cabeza? Cosas que no vienen a cuento en un jurado popular, ¿no? Indica Zuleta, que es el abogado de Rodrigo Lanza, y que suele defender muchas veces a lo que él llama activistas, pero que además es un buen abogado, es muy rápido. Inmediatamente vio que ahí había una grieta y tuvo los reflejos de pedir que inmediatamente a ese jurado se le retirase, ¿no? Y evidentemente el tribunal recomendó al jurado, como es natural, la presidenta del tribunal, pero aquello pareció que se iba a quedar en una simple multa. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que después del fin de semana, y justo ayer, antes de que se empezaran a presentar los informes de finales de las partes, bueno, pues la presidenta del tribunal ha comunicado que este señor, el jurado número 2, quedaba expulsado del tribunal y que a cambio entraba uno de los suplentes. Es verdad que para el fin desarrollo del desenlace del juicio no parece que esto vaya a tener mucha trascendencia, porque este suplente del jurado, según han estado comprobando todos los que estaban allí, ha sido una persona muy activa, que ha estado tomando notas y que ha seguido con auténtico interés todo el desarrollo de la vista.
Pero, Cruz, ¿es normal tomar una decisión como esta, además, prácticamente al final del juicio?
No, no es nada normal, Pilar, como estaba contando Pablo. Yo, desde luego, en los años que llevo haciendo suceso, es la primera vez que lo veo, y no solo yo, sino que el abogado de la familia de la víctima, que es el conocido penalista Enrique Trebolle, también ha asegurado que es la primera vez. Él ha dicho que es la primera vez que se da en los 25 años de vigencia de la ley del jurado.
Fíjate.
Es lo que ha dicho él. Yo ese dato no lo tengo comprobado, pero me fío de él, lógico. Es raro que la juez, como decía Pablo, haya esperado a resolver el tema hasta el final, cuando el incidente y la petición de recusación se produjo en la segunda o la tercera sesión del juicio ya. Pero la juez, como decía Pablo, ha alegado que se ha tomado el fin de semana para reflexionar, porque estaba el ambiente muy tenso. De hecho, ella dijo la semana pasada: si pudiera, me iba. En medio de la sesión,
sí,
¿no?
que también fue una declaración bastante tremenda, es así.
Exacto. Y bueno, el representante del Gobierno de Aragón, que ejerce la acción civil, ha hecho costar su queja por esta decisión a la juez, porque claro, esto no sabemos qué efectos puede tener ante cualquiera de los posibles recursos que seguramente se presentarán. Claro que puede tener efecto, y que alguna de las partes diga: mire, es que este señor, uno de los jurados, imagínate que hay desacuerdo, es que este jurado ha llegado a
la última sesión del juicio como miembro de pleno derecho y no ha estado ejerciendo como tal. En fin, esto abre otra grieta, como decíais antes, para mí abre otra grieta, en este caso ya complejo y duro desde el principio, ¿no?
Desde luego. Oye, Pablo, vamos a recordar precisamente los hechos, si te parece, muy brevemente, y a centrar un poco la clave del juicio.
Sí, mira, bueno, esto es una... La verdad es que la acción es muy sencilla. Está la víctima, Víctor Laínez, está tomando una cerveza en uno de estos bares. Llega Rodrigo Lanza con otro amigo y con dos chicas. Bueno, les intercambian unas miradas porque el amigo le dice que Víctor Laínez, que es un facha o algo de ese tipo, porque además parece ser que lleva unos tirantes con la bandera de España, algo que nunca se ha demostrado, pero bueno, puede ser, ¿no? El caso es que hay un intercambio de palabras entre ellos. La cosa parece que queda ahí y en un momento determinado, bueno, pues parece ser que Rodrigo Lanza se va a ir del local. Víctor Laínez, que estaba fuera, que está cerca de la puerta, vuelve hacia la barra o hacia los servicios, a esa zona. Y en ese momento, de forma inopinada, Rodrigo Lanza se lanza por él por la espalda, le golpea, le da un primer golpe en la cabeza por detrás muy fuerte, él ya se queda prácticamente inmóvil y a partir de ahí le da una paliza de una brutalidad tremenda con un detalle último, y es que se retira, al final lo último que hace es retirarse un par de pasos para coger un poco de impulso y pegarle una última patada en la cabeza, se supone que para asegurarse el resultado, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que la clave? Bueno, esto para la defensa, para los abogados de la víctima, lógicamente es un asesinato con su alevosía, en fin, con todos los pronunciamientos claros. Pero para la defensa, ¿qué es lo que dice? Que él pensaba, o que al menos pensaba, que Víctor Laínez llevaba una navaja y que independientemente de si esa navaja existía o no existía, él pensó que la llevaba y que actuó como en legítima defensa. Lo que está ocurriendo en el juicio, que ya ocurrió en el primero, es que esta segunda versión, bueno, pues parece un poco débil.
Ya, porque claro, Cruz, ¿qué dicen los testigos de cómo sucedió todo y de esa navaja?
Pues es que claro, no es igual creer que alguien lleva una navaja que llevarla. Y la cuestión es que nadie ve la navaja salvo el amigo de Lanza. Todos, en cambio, corroboran que hay ese ataque por la espalda, que sigue con la paliza pese a que le piden que pare, que no se detienen los gritos, que lo deja prácticamente muerto o moribundo, al menos tirado en la calle. Y los policías dijeron que tenía la cabeza reventada de los golpes y él se va tranquilamente en su bicicleta. La navaja nunca ha aparecido, Pilar, por eso te digo que es importante, porque una cosa es que yo crea que alguien lleva una navaja y otra cosa es que se pueda demostrar que esa navaja existe. Los pensamientos no son interpretables.
¿Y los forenses, Pablo? Porque en este tipo de casos, desde luego, son muy importantes.
Pues mira, empecemos con los de la defensa. Los de la defensa dicen una cosa. Hay un testimonio del amigo de Lanza que en el que él asegura que le advierte de que el otro intenta atacarle con una navaja. Y entonces lo que dice la defensa es que independientemente de que esa navaja exista o no exista, él pudo sentirse en peligro de muerte, que entra en una especie de cortocircuito porque ve peligrar su vida y entonces actúa de esa forma tan brutal y desaforada. Evidentemente los del juzgado no se lo creen. Los del juzgado lo que dicen, no, mire usted, este señor tiene una conducta ordenada, porque este señor previamente deja sus bártulos a la puerta del bar. Luego vuelve, les golpea cuando le ve más indefenso y le sigue golpeando, no para en ningún momento. Y luego, además, cuando la examinan psicológicamente, le definen como un tipo violento que reacciona de inmediato ante los estímulos que él no considera agradables. Es de esas personas que dicen los forenses que tiene, de forma coloquial, que tiene la piel muy fina, ¿no? Pero es que además hay un antecedente que no se ha mencionado en el juicio, pero que está sobrevolando el juicio, porque tiene que ser así, y es el antecedente de este Rodrigo Lanza, que ha dejado tetrapléjico en su día a un guardia urbano durante un desalojo en Barcelona.
Bueno, desde luego muchos detalles, muchas aristas en este juicio. Comentábamos antes lo extraño que ha pasado con uno de los miembros de ese jurado popular. Al margen de esto, Cruz, ¿cuál es la actitud del jurado?
Pues te la resumo en dos o tres frases. Han estado al margen de este incidente muy atentos, muy motivados, interviniendo. Por ejemplo, un jurado le pregunta a un perito de la defensa sobre esto que estaba contando Pablo, que si tenía miedo, cómo se explica que vaya hacia él y le agreda sin piedad. Es decir, haya navaja o no haya navaja, ¿cómo lo explica? O dónde encaja la situación defensiva que temas por tu vida, esto que también contaba Pablo, que dejes tu mochila y tus prendas y todas tus cosas en la puerta del bar y vuelva al bar si crees que quien está dentro te va a atacar y temes por tu vida, ¿no? Es decir, son preguntas que demuestran que están atentos. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver.
Es un marrón de juicio, entre comillas, porque estamos hablando de posibilidad entre 5 y 25 años. Fíjate qué horquilla, qué barbaridad, ¿no?
Desde luego que sí. Y la familia, pues lógicamente, ahí pendiente ya de este segundo juicio otra vez. Y bueno, pues deseando que se haga justicia. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes. Y ahora tiempo para acercarnos a la Mutua. Hola, Elena. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Qué alegría cuando empiezas a pagar menos porque has llevado tu seguro de coche a la Mutua, ¿verdad? ¿Y luego qué? Pues que luego te dieron todas las facilidades de pago porque Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que vete a la Mutua porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también las condiciones en mutua.es. No te lo pienses y luego vete a la Mutua.
Dame una sonrisa de complicidad.
Es que no va a dar tiempo.
Toda tu vida se detendrá.
Indicios de vida en Venus. Bueno, la clave está en las fosfinas, pero ¿esto qué es? Bueno, pues enseguida intentamos averiguarlo, ¿no? Y ver todas las claves de este suceso científico importantísimo y que nos tiene a todos pendiente de esa posibilidad, vida en Venus, fíjate lo que sería. Lo comentamos enseguida aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
¡Vigor, gor, gor, gor! gor, 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 gor. Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
¿Cómo has entrado aquí?
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
Australia. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.